caras más amargas de la pandemia del COVID-19 hemos podido verla en las residencias de ancianos. El impacto de la enfermedad ha sido devastador en estos servicios y, más allá de la edad y de las posibles patologías previas de sus residentes, conviene analizar qué otros factores han podido favorecer este terrible resultado. Para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Miguel Fernández, trabajador de residencias de mayores y miembro de la Plataforma por la Remunicipalización. Bienvenido, Miguel, y muchas gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por el tema.
Miguel, comenzamos a tener ya algunos datos, suponemos que más fiables, del impacto de la pandemia, pero quienes trabajáis allí lo habéis visto de primera mano. Se habla además de 17.000 muertes en residencias de mayores, casi 6.000 solo en Madrid. ¿Cómo ha podido llegar a esto?
Bueno, principalmente yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ya ha quedado patente la realidad. Desde varios colectivos se venía denunciando la situación y el COVID-19 lo ha puesto más en evidencia si cabe todavía. Multitud de denuncias de familiares e inclusive usuarios y algún trabajador han presentado denuncias que no se les sigue la pista. Hay familiares que hacen denuncia a la directora y de ahí no le dan curso a servicios sociales, por ejemplo, de esas que se archivan en los cajones y no salen. La falta de material constante en las residencias, material humano y equipamiento. Yo en las últimas que he trabajado, o en la última es principalmente, las camas son del siglo pasado. Solo se sube los pies o la cabeza. Eso lo que produce es un montón de lesiones, un montón de bajas que luego no se suplen. Y todo un rosario de dejaciones, tanto por parte de las administraciones públicas como de los gestores de las residencias, que como sabemos son una gran mayoría privadas con fondos públicos. Una mala gestión de todo este asunto de residencias, tanto en vigilando con las inspecciones, que no son ni de calidad, inclusive sospechamos que a veces hasta avisan con tiempo. Entonces, si las inspecciones no hacen bien su trabajo, si no se da curso a las denuncias por parte de los trabajadores, familiares y usuarios, hemos llegado a esta situación de sobrecarga de trabajo en los trabajadores, impotencia en las familias y la desolación en nuestros mayores.
Todo esto de lo que nos estás hablando, Miguel, ya ocurría antes que se decretara esta pandemia, ¿no? Los datos nos dicen que en España hay casi 5.500 residencias de mayores, que solo el 10% de ellas que son públicas, en Madrid menos todavía, solo un 6%, el 30% son concertadas y desde luego la mayoría, el resto, lo que queda, ese otro 60% casi por ciento, son privadas. Como decimos, desde mucho antes de esta crisis sanitaria declarada por el coronavirus, diversos colectivos, entre ellos la Plataforma por la Remunicipalización, de la que tú formas parte, venían denunciando los efectos de esta privatización en un servicio social esencial como son las residencias de mayores. Los motivos fundamentales de estas denuncias de las que tú nos hablabas, ¿cuáles eran?
En principio, las denuncias que mayormente se acumulan en la residencia es la falta de atención directa. Lo que no se puede tener es a los trabajadores justos. Y digo justos, vamos a ver, hay una atención directa, pero la ley hace un cómputo de las necesidades de los trabajadores por cada 100 residentes, pero se mete ahí dentro del cómputo ese a todos, jardineros, limpiadoras, lavandería. No es lo mismo, señora. Yo si tengo que atender a un residente no puedo llamar al jardinero o a de lavandería que me eche una mano. Ese es uno de los temas principales. La mayor queja es la atención directa. Luego hay otros servicios, evidentemente, lavandería en precario, cocina en precario, que en muchos sitios la cocinera de por la noche no existe, solo existe la asistenta y va a abrir dos latas o a hacer dos purés y si queda muy ralo se le echa espesante.
Miguel, en estas circunstancias, como tú nos decías, la COVID-19 lo que ha hecho ha sido poner de relieve, al igual que en la sanidad en general y en la educación y en otros servicios públicos, bueno, pues ha puesto de relieve las circunstancias de precariedad en las que se estaban trabajando, con terribles y trágicas consecuencias en este caso. ¿Podríamos hablar de que se ha producido negligencia?
Por supuesto. Negligencias hay ya en el auxilio, pero como tú decías, ya viene de antes, ahora más agravado todavía. Sí. No hay suficiente personal, ya estás denegando el servicio, una mala calidad. Sí. Estás haciendo una mala calidad de la gestión de las residencias. No hay personal suficiente, no se puede atender con delicadeza, con intimidad, con tiempo, sobre todo tiempo que necesita estas familias. Las negligencias existe en la no previsión de, por ejemplo, tener una bolsa de empleo para cuando hay accidentes de los trabajadores, tener una bolsa de empleo para tirar de un trabajador en cualquier momento. Pues no, no hay trabajadores, os aguantáis con uno menos o con dos menos en el turno.
Y todo eso repercute en la atención que se le da, por supuesto, a los residentes. Pero me imagino que también desde la vivencia de vosotros como trabajadores de residencias, esto también ha tenido impacto, y en particular en estos días tan difíciles, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido?
Pues con mucha tensión y con mucho miedo. Lo primero, como sabes, en muchas residencias no se han dado mascarillas con suficiente antelación. Se han guardado para que se declarara, por ejemplo. Hasta que no se declare un caso positivo, no se dan mascarillas. Pero bueno, señora mía, están diciendo que es una pandemia que viene ya de días atrás. Inclusive sacar un bando interno diciendo que hasta que no haya un caso no se da. Día 12, día 14, ya todo cerrado. Ya no se admiten visitas a las residencias. ¿Cuántos contagios no ha habido en todo ese preámbulo del aviso y teniendo las mascarillas como las tenían, esperando a que haya un positivo? Y sin embargo, la enfermera de noche iba equipada. ¿Cómo se puede permitir esto? Claro, luego las residencias es un foco, ¿cómo no? Si están hacinados en comedores, en salones, es un foco continuo. Pues claro, al faltar personal no hay la limpieza que tendría que haber, que tendría que ser inmaculada. Pues si no hay, tiene que haber contagio por, vamos, sí o sí.
En toda esta circunstancia que nos estás relatando, ¿no? Pues de esta forma que también te afecta como trabajador de este sector, ¿podemos hablar de responsables? ¿Quiénes serían los responsables de todo esto, Miguel?
Bueno, pues está muy claro que tiene que haber unos responsables dentro de la Comunidad de Madrid, dentro de cada centro, de cómo se ha gestionado todo esto. O sea, habrá que ir investigando caso por caso y destituir a quien haya que destituir, ni más ni menos. Lo que no se puede estar jugando es con vidas de personas, unas porque son mayores, los trabajadores porque hay repuesto. Hombre, por favor, yo creo que me parece que es mucho más serio que todo esto, ¿no? Que por cuatro duros, por cuatro negociantes, estemos en esta situación, lamentando miles de muertes.
Convirtiendo este sector en un negocio.
En un gran negocio.
Ha dejado, obviamente, muchas huellas. Precisamente en esa línea, en la de tratar de esclarecer lo que ha pasado, esta misma semana, el colectivo María de Residencias ha presentado una querella colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y contra los directores de 10 residencias por la gestión que han llevado a cabo durante la pandemia del coronavirus. También desde aquí queremos decir que no todas las residencias obviamente son iguales, ni en todas las partes se trabaja igual, pero sí aquí se apunta a que en estos 10 casos hay por lo menos motivos para poder analizar. ¿Cómo surge la idea de esta querella?
La idea de esta querella, según alguna amiga, surge de la cantidad de denuncias y de las propias residencias. Los familiares hablan entre ellos, se cuentan sus penalidades, y ahora con esta última destape de olla que ha habido, lo que se han juntado es en mareas de residencias, como decías, y de ahí lo que han intentado es aglutinar la mayor parte de familiares, usuarios, para hacer una denuncia conjunta. De alguna manera, María Residencia se ha prestado a ello, buscando por responsabilidades. Lo que se trata es de hacer justicia, de buscar una solución que por fin convenzca a todos, tanto a trabajadores como usuarios, porque yo creo que la calidad del servicio es bidireccional. Un buen trabajador contento y feliz da un buen servicio. y efectivamente eso se transmite automáticamente al residente.
Miguel, muchas veces nos planteamos que este parón debería servir para algo, ¿no? Debería invitarnos a repensar el modelo social que queremos. ¿Cómo creéis, vosotros, desde, bueno, pues la Plataforma por la Remunicipalización, que debería ser el sector de residencias de ancianos para que no vuelvan a ocurrir situaciones dantescas como las que se han vivido con esta epidemia? ¿Qué nos haría falta para tener una atención digna de la que tú nos hablabas?
Principalmente yo creo que las residencias en su mayoría fueran públicas, que fueran públicas y dotadas del presupuesto necesario, que se incremente la cantidad de plazas públicas y deje de ser un negocio para cuatro señores. El momento que deje de ser un negocio y se dé por ley un servicio mínimo bien identificado de qué parte lleva cada uno y vigilando y pasando las inspecciones oportunas como Dios manda para tener un servicio integral de calidad público. Ahora, si todo esto se deja en manos privadas, ya vemos que lo que no importa son los derechos e importa el negocio y de esos polvos estos lodos.
Ojalá que sirva efectivamente esta dramática experiencia para todo eso. Estaremos muy atentos a ver qué pasa con esa querella, cómo se va resolviendo la situación y esperemos que nunca más nos toque vivir algo como lo que se ha vivido, en particular en las residencias. Muchas gracias, Miguel.
Ojalá sea así. Una cosita más.
Sí.
Quería despertar, si puede ser, alguna conciencia más en el mundo de las residencias en cuanto a los trabajadores que, por favor, denuncien. Si callas, te haces cómplice. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta
Hasta
siempre. Un
luego.
abrazo.
Gracias.
Adiós.